contacto telefónico.
Ocho de la mañana, 15 minutos, amigos. Seguimos en 970 Noticias en la mañana de Radio Universal. Vamos a hablar ahora de temas políticos en los próximos minutos. Estamos en plena campaña para las elecciones departamentales. Hay varios temas que tienen que ver con las candidaturas en Montevideo y en el resto del país, las alianzas de los partidos, las candidaturas bajo el lema de la coalición, también las negociaciones por los cargos en los organismos de Contralor y Servicios Descentralizados, que ya se están avanzando entre la oposición y el gobierno. Y hoy además hay actividades en la Casa del Partido Colorado por los 40 años de la democracia. Todo esto vamos a hablar en los próximos minutos con el senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, que nos acompaña por teléfono. Ojeda, bienvenido, por videollamada. Ojeda, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Todo bien?
Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Todo en orden?
Bien, bien, muy bien, gracias por atendernos. Bueno, para empezar, senador, hoy a las 19 horas en la Casa del Partido Colorado, allí en Martínez Trueba, se va a realizar este evento, que es muy importante por los 40 años de la democracia, y además van a estar presentes el actual presidente de la República y los exmandatarios, Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera y José Mujica, y Lacalle Pou dejó una comunicación virtual porque está de viaje. ¿Cómo califica el evento? Usted va a ser obviamente el anfitrión y el vocero central, ¿no? Como secretario general del partido. ¿Por qué es tan importante un evento de estas características y que se haga más en el Partido Colorado?
Bueno, primero que nada, es el evento del año, ¿no? Es un evento de proporciones épicas, porque a todos los que tú nombraste se le suma también el presidente Yamandú Orsi, que también va a estar en esta tertulia que vamos a armar en la noche de hoy, en la que por primera vez en la historia, creo yo, se reúnen no solamente todos los expresidentes que aún viven desde el retorno a la democracia hasta hoy, sino que va a estar también presente el actual presidente de la República, y creo que quizá el dato más histórico es que es en la casa de un partido político. Y esto es un dato realmente relevante, porque esto no ha ocurrido nunca. Entonces, primero destacar que quien tuvo la idea y la gestión en la convocatoria fue el expresidente Julio María Sanguinetti, pero sobre todo, y a destacar, y esto realmente tiene mucho valor, ninguno, absolutamente ninguno de los que fue invitados puso ningún reparo en que fuera en la casa del Partido Colorado. Y eso habla también de la generosidad de todos los que van a estar ahí hoy, ¿no? Que jamás dijeron que se haga en otro lado ni nada por el estilo, sino que de primera dijeron que sí. Y hoy tendremos un evento que seguramente sea muy mirado en Uruguay, en la región y buena parte del mundo, porque evidentemente no hay tantos países que tengan la calidad democrática y la capacidad de convivencia para reunir a todos los expresidentes junto al presidente actual para reflexionar sobre este periodo, el periodo más prolongado de democracia de la historia del Uruguay, justamente con miras a que este periodo se prolongue lo más posible en el tiempo, si se puede, para siempre, lo cual es el compromiso, al menos de todos los que estamos enmarcados en esta actividad, una reflexión sobre lo que fueron estos 40 años y sobre los desafíos del presente, ¿no? Para poder seguir cuidando esta democracia que necesita ser cuidada, defendida, en tiempos en que proliferan sobre todo los discursos antisistema y antipolítica, ¿no? Sin política no hay democracia, y demonizar la política es indirectamente golpear la democracia. Por esa razón me parece que es tan importante que hoy todo el mundo entienda lo que va a ocurrir. Vamos a tener un evento que es propio de este Uruguay, que está tan bien rankeado en su calidad democrática, que puede hacer estas cosas que no puede hacer Brasil, no puede hacer Argentina. Yo no sé si Estados Unidos puede hacer esto, francamente. Entonces, tenemos que sentirnos orgullosos, y creo que hoy es un día de orgullo de parte nuestra, el honor y la responsabilidad de ser anfitriones de semejante evento. Estamos trabajando hace mucho tiempo, en particular los diputados Felipe Esquipani y Eliane Castro se han puesto la organización pormenorizada al hombro. Hoy se está todo en armado en este momento, va a estar pronto temprano, así que todos invitados hoy jueves a las 19 horas en la Casa del Partido Colorado, Martínez Trueba 1271. Vayan temprano, porque yo calculo que vamos a tener un buen marco de público, va a estar naturalmente transmitido, pero no es lo mismo que estar ahí. Así que creo que es una actividad para no perderse, y bueno, la verdad que muy entusiasmados con todo lo que se viene.
Bien, Ojeda, ¿cómo viene la negociación interna en la coalición, en la oposición, por los cargos para integrar organismos de Contralor, servicios descentralizados? Son 40 que finalmente aceptó la oposición ofrecidos por el gobierno de Yamandú Orsi tras las negociaciones que hubo. Según el cálculo matemático del que se ha hablado, por la votación que hubo en octubre, que es como ustedes dijeron que se van a repartir los cargos, al Partido Colorado le corresponden 14 finalmente y 23 para el Partido Nacional, ¿o eso todavía se está negociando?
Mirá, la charla viene bien, normal, como siempre en estas cosas. Obviamente la oposición está bueno que esté participando en la mayor cantidad de lugares posible, sobre todo, y la mayor calidad donde se toman las decisiones. Eso es un dato. Me alegra que el Uruguay siga manteniendo esta cultura y esta política de Estado de participar en la oposición, sea cual sea el resultado. Estamos conversando, naturalmente, yo creo que la semana que viene, si todo está bien, estaremos ya enviando, el gobierno estará enviando las veñas al Parlamento, pero es una conversación normal. Yo no prefiero no manejar ni números, ni cosas, ni nombres, porque me parece que entorpece las conversaciones.
¿Y a ustedes dónde les interesa estar, digamos? ¿Eso sí me puede decir? ¿Ya lo pensaron?
No, justamente, porque si yo hoy expreso un interés y después por hecho por B no se me concreta, la verdad que no gano nada. Entonces prefiero, cuando tengamos todos los lugares y los nombres, hacer el anuncio final, directamente. Vamos a estar acá. Estos son los lugares de oposición y no hacer una suerte de reality show del proceso, que me parece que no ayuda al propio proceso.
Claro, pero yendo un poquito más allá del tema de los cargos, en el tema del vínculo y el relacionamiento entre los partidos de la coalición, ahora desde el lugar de la oposición, ¿cómo usted lo está viendo? ¿Ha habido algunas desavenencias con el Partido Nacional, sobre todo para el tema de las candidaturas a las intendencias departamentales en Montevideo, que es donde van con el lema coalición? En Montevideo, en Salto y en Canelones está definido, pero usted también manifestó discrepancias porque en otros departamentos el Partido Nacional no quiso ir como coalición y después de todas formas armaron candidaturas con apoyo de dirigentes colorados a candidatos del Partido Nacional. ¿Esto hubo un planteo de molestia en el Partido Colorado?
No, de molestia en ningún caso. Yo creo que en esto la conversación es civilizada, ¿no? Y muy de socios, que es lo que somos. Lo que sí es real, y creo que ya es un dato indiscutible, es que hoy, a la luz del diario el lunes, hubiera sido ideal tener la coalición republicana en los 19 departamentos del país, como en algún momento planteamos nosotros. Entiendo que en algún momento varios intendentes del Partido Nacional dijeron que no a la coalición departamental, y a la luz de resultados de octubre y noviembre, quizás reflexionaron que eso hubiera sido positivo. En la medida que no se hizo a tiempo, la situación llevó a muchos dirigentes a tomar la decisión de participar en una coalición de hecho bajo el mismo Partido Nacional. Creo que es el final del proceso hacia concretar, ya sin retorno, una coalición departamental, o por lo menos para las elecciones departamentales del año 2030 en todos los departamentos del país, ¿no? O sea, uno aprende de los errores, creo que aprendimos todos, y bueno, creo que la que viene vamos a tener coalición republicana en todos los departamentos del Uruguay, que no significa lema único para octubre, ¿no?
No, claro.
No dudas, porque
claro,
a veces se mezcla mucho esto, ¿verdad? Esto no es partido único, es como hay en Montevideo, Canelones y Salto, que haya en todos los demás departamentos del país. Esa es un poco la idea. Pero bueno, a ver.
Sí, el tema es si al Partido Nacional le interesa también, porque en los departamentos la lógica un poco funciona un poco distinto, porque como ya son candidatos que en muchos casos, bueno, van por la reelección, pero en otros casos tienen ya figuras en el Partido Nacional y son bastiones, ¿no? Bastiones nacionalistas históricos, muchos departamentos. El tema es que ahí la negociación de ustedes con sus socios blancos, a ellos también les interese, que pareciera ser que no es lo que pasó ahora, que no les interesó directamente, ¿no? Pues no les servía.
A ver, primero, no entiendo el tema no entendí bien qué tiene que ver el tema de que tengan más de un candidato pueda objetar la posibilidad de concretar la coalición republicana. Digo, eso no es un problema. Acá yo creo que la voluntad política está, sobre todo a cuenta de lo que pasó ahora en estos meses, desde noviembre para acá, en el armado de las elecciones departamentales, en todas las conversaciones que yo he tenido, la voluntad de la coalición republicana departamental para 2030 está muy clara de parte de todos los socios, ¿no? Es un dato de la realidad que es necesaria, sobre todo para de repente no arriesgar un montón de intendencias que de repente la coalición retiene, pero no con la tranquilidad o la diferencia que pretendiera tener. Entonces, en ese sentido, me parece que el aprendizaje más duro va a ser, sobre todo, si de repente el Partido Nacional pierde alguna intendencia en virtud de no haber concretado esta coalición republicana departamental. Pero bueno, yo no estoy acá para echarle en cara el error a nadie, ni mucho menos. Estoy para sumar. Y creo que en eso el aprendizaje es que, en clave de coalición, nos va mejor, y me parece que juntos valemos más que separados, y me parece que ese es el concepto de fondo que terminamos replicando a la departamental del 2030, que para mí, yo te digo, en lo que a mí respecta, y por todo lo que he conversado individualmente con las mayores figuras del Partido Nacional, es un hecho que en 2030 habrá coalición republicana en todo el departamento del país.
Ojeda, Andrés Rega te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien. Bueno, el gobierno está proponiendo iniciar negociaciones con la oposición para designar cargos en el fiscal de corte y en la Suprema Corte de Justicia, y además quiere cambiar la legislación, el Código Penal sobre el tema de abuso de funciones. ¿Cómo está viendo estos dos temas?
Mirá, me enteré por la tele. La verdad que me parece que quizá no es la mejor manera de hacerle llegar al Senado de la República, que es el que tiene que básicamente tomar las decisiones que el gobierno pretende que tome, avisarle por la tele, me parece que no es la mejor opción. Lo otro, vamos a entendernos, yo quiero ser bien claro porque quizás no todo el mundo lo sabe. El Frente no tiene los votos autónomamente para designar al fiscal de corte, a ningún ministro de la Suprema Corte de Justicia, y de hecho no tiene mayoría en el Parlamento para aprobar modificaciones a nada. O sea que, para empezar, todo esto que hablamos lo tiene que negociar, conversar y demás. Y para eso no parece ser el mejor mecanismo avisar por la tele, ¿no? De todas maneras, y esto quiero ser claro, sobre todo en el cargo quizá de más polémica, que es el de la Fiscalía General de la Nación o el fiscal de corte, yo hoy no siento ningún apuro por cambiar a Mónica Ferrero, francamente. Entiendo que sería bueno tener un fiscal que no sea subrogante, ¿verdad? pero creo que Mónica está desempeñando una buena labor, y creo que esa es la posición del sistema político, porque de hecho no he visto enormes críticas de ninguno de los dos bloques a Mónica Ferrero. Fíjate que tuvimos un muy polémico caso Charles Carrera y un muy polémico caso Besós, y te pongo uno de cada lado para que se entienda. Y en ninguno de los dos casos el sistema político criticó a Mónica Ferrero, como de repente sí criticó fuertemente a sus antecesores en algunos casos.
Uh-huh. En el otro punto...
Hoy francamente, sí. Yo no estoy... No me siento... Esto es personal, ¿eh? No, sí. No quiero embretar al partido en esto porque no es mi intención. Pero sí, en términos personales te digo, yo no estoy apurado por votar un nuevo fiscal de corte.
Uh-huh. Y en el caso, usted como penalista, hay que cambiar la legislación sobre el delito de abuso de funciones y enriquecimiento ilícito.
Mira, esta es una discusión eterna, bizantina. De hecho, te cuento una cosa. El martes tuvimos comisión de constitución y legislación, y una de las discusiones justamente es el tratamiento de la reforma integral del Código Penal. En el año 2004, 2005, el Parlamento le pidió al Instituto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho que mandara un proyecto de reforma. Perdón que haga un poquito de historia, pero me parece que es importante. En aquel momento, ocurrió que lo presidía el Instituto Milton Queiroz, el expresidente de la Corte de Justicia y demás, hizo un buen proyecto, lo mandó al Parlamento, y para el año 2014 se trató. O sea, todo un montón de años durmiendo el sueño de lo justo, ¿no? Como dicen en el Parlamento. Y se aprobó en comisión en diputados en el 2014 y naufragó básicamente por dos razones. La primera, la nomenclatura de los delitos sexuales, y la segunda, que el código de Cairoli eliminaba o derogaba el abuso de funciones, ¿verdad? Toda la cátedra de Derecho Penal del país en forma unánime sostiene la necesidad de la derogación del delito de abuso de funciones, pero la Suprema Corte de Justicia lo ha sostenido siempre como aplicable y no inconstitucional. Entonces ahí hay como una discrepancia siempre muy potente entre la academia y la judicatura. En el código o el proyecto de código que remitió a la Cámara de Diputados el año pasado, en virtud del pedido de la Cámara de Diputados, Gastón Chávez, profesor de Derecho Penal, un gran amigo, un tipazo, él hace una modificación en la sugerencia que hace del delito de abuso de funciones. ¿Por qué sugiere una modificación y no lo deroga? Porque cada vez que se ha intentado derogar el delito de abuso de funciones, siempre hay algún político de un bando o del otro involucrado en una causa de abuso de funciones cuya derogación implicaría liberarlo del gancho. Entonces se ha tornado difícil eliminar la figura porque siempre está atada a algún caso concreto. Ahí Gastón propone una modificación, yo la miro con cierto recelo, habría que discutirla. Lo que no puede pasar es que el abuso de funciones nos tranque el código. ¿Ah? Eso no puede pasar. Si el Uruguay en este periodo logra una reforma integral del código penal, será la primera que logra desde su sanción en 1934, y este periodo legislativo será histórico. Y yo, en particular, en lo personal, me sentiré completamente cumplido, porque es a lo que me he dedicado buena parte de mi vida, digamos. Y creo que es un aporte a la calidad democrática del Uruguay, a la calidad de la justicia y sobre todo a un sistema más claro y más transparente. También creo, y eso lo agrego yo, va a ser necesario hacer modificaciones al Código del Proceso Penal. En eso, yo creo que seguramente en los próximos días yo esté presentando en el Parlamento un proyecto de reforma del Código Penal que está muy bueno, que es el que elaboró el Colegio de Abogados del Uruguay, que quizás no es la reforma más profunda que uno quisiera, pero por lo menos atiende a los aspectos más urgentes de necesidad de cambio del proceso penal. Y te pongo un ejemplo con el que creo que aparte cualquiera va a empatizar en este momento. La investigación fiscal hoy no tiene plazo. Y un caso que lo pinta de cuerpo entero, y aparte está bueno porque no es nuestro, es el caso de Charles Carrera. Charles Carrera fue, removido de sus fueros, a los cuales renunció justamente por un pedido de la Fiscalía, pero ahora la Fiscalía no tiene plazo para expedirse sobre su formalización. Puede estar así eternamente, porque el código original, la primera versión, tenía un plazo para la investigación de un año más un año. Pero la Fiscalía de Corte de aquel momento, en particular el doctor Jorge Díaz, tomaron mucha fuerza a la hora de decir que no podía tener un plazo en la investigación, que el plazo corría a partir de la formalización. Y hoy Charles Carrera es una de las víctimas quizá de esa decisión de ese momento, que yo creo que tiene que ser modificada. Tenemos que tener plazo para las investigaciones. Esto es muy importante.
Senador, se nos termina el tiempo para cerrar. Los senadores del Partido Nacional presentaron este miércoles una denuncia contra la fiscal Alciaturi por el tema de la investigación y la imputación al exintendente de Soriano, Guillermo Bizossi. ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿Con la denuncia?
Los cinco senadores colorados seguramente nos estemos expresando al respecto de todo esto en breve y quizás hasta por escrito. ¿Ah? Eso fue lo que conversamos ayer. A ver, naturalmente, y esto quiere ser categórico lo más posible. Nosotros no nos vamos a meter en si está bien o mal imputado de Sossi, porque básicamente, primero, dos cosas. Respetamos el actuar de quienes actúan, fiscales y jueces, más allá de poder criticar o no, pero lo respetamos. Y aparte no tenemos acceso a una carpeta con información para decir cometió o no cometió delito, y tampoco nos corresponde a nosotros meternos en eso. ¿Ah? Eso quiero ser como
que lo que sí está haciendo Partido Nacional, ¿no? O sea, usted no está de acuerdo con la postura que...
No es que no esté de acuerdo. Siento que no es nuestro lugar. Uh-huh. ¿Me explico? No es que no esté de acuerdo, lo más mínimo. No es nuestro lugar. Creo que el Partido Nacional tiene todo el derecho de hacerlo. Aparte, seguramente tengan mucha más información que nosotros porque tienen a veces sí de primera mano. Uh-huh. Entonces quieren carpeta y demás. Y es lógico que se pronuncien. Eso no hay ningún problema. Lo que sí digo, y acá es donde viene una preocupación endémica que nosotros tenemos, que es doble, que tiene que ver primero con las filtraciones de la investigación, ¿tá? Y eso es Bizossi, Carrera y vos y yo el día de mañana, ¿tá? O sea, no no se puede filtrar una investigación. Tenemos que darle a cualquiera que sea investigado alguna garantía de que lo que está investigándose se va a mantener en el marco de la reserva de la investigación que prevé especialmente el Código del Proceso Penal en el artículo 259. Las investigaciones son reservadas a personas ajenas a la investigación. No puede ser que uno vaya a declarar a la fiscalía en streaming. No puede ser. No puede ser que uno vaya... Yo mismo le he dicho a clientes míos más de una vez, vos pensá que no vas a la fiscalía. Pensá que vas a la radio o a un streaming. Que todo lo que digas lo va a estar escuchando todo el mundo casi en tiempo real. Y no lo decimos porque nos guste, lo decimos porque es lo que pasa. Y en segundo lugar, si es cierto, que yo no lo sé, porque evidentemente no tengo elementos digamos para investigarlo, pero si es cierto que cualquier fiscal de la República hace posteos en cualquier red social de contenido político, es completamente inadmisible. Completamente inadmisible. Los fiscales tienen normativa clara, no solo constitucional, sino interna, que dice que no pueden tener ninguna actividad política distinta del voto. Entonces, no podemos tener fiscales que investiguen a jerarcas políticos haciendo posteos militantes en contra de otros jerarcas políticos. Uh-huh. También, no solamente blancos, ¿no? La fiscal de Soriano, de Mercedes, también tiene posteos contra Pedro Bordaberry. No es admisible. No es admisible, francamente. Bien. Entonces, en esta línea quizá haya alguna expresión de los senadores colorados a la brevedad, pero distinta y separada a la del Partido Nacional.
Entiendo. Senador Andrés Ojeda, gracias por acompañarnos como siempre por estos minutos con nosotros. Un placer como siempre.
Yo a la orden, señores. Me llaman.
Abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Hacemos la pausa, amigos, y enseguida venimos.